Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias Como Son. ¿Qué tal? Les saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. En tertulia, entre las noticias del día, Madrid, España, aprueba perdonar a La Habana millones de dólares de deuda. Dice Nicolás Maduro, si Venezuela cae, los pobres de la región llegarán por millones a las costas de Estados Unidos. Y hablando de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia declara ilegal la reforma del Banco Central, y esto en un nuevo desafío a la Asamblea Nacional. Estas son algunas de las notas de hoy acá en Tertulia. Como siempre, estará desde España Michelle Suárez y hoy desde La Habana Julio Aliaga, quienes saludamos. La producción de Johnny Hilfele, la dirección técnica en las manos de Danilo Fuentes. Estamos bienvenidos nuevamente a Las Noticias Como Son. Más adelante en el programa vamos a profundizar la crisis política que está viviendo Brasil. El Supremo Tribunal Federal brasileño ha decidido en las últimas horas que las investigaciones sobre los supuestos vínculos del expresidente Luis Inácio Lula da Silva con la trama de corrupción de la estatal Petrobras permanecerán bajo su tutela y no del juez federal de primera instancia, del señor Sergio Moro. También el fallo es irreversible. Y hoy vamos a discutir también la situación que está enfrentando a la presidenta Dilma Rousseff. Todo esto con el profesor Jorge Fonseca. Vamos a tener, como siempre, este programa para ustedes. Hoy casi ya terminando la semana. En tertulia estarán, repito, Michelle Suárez y Julio Aliaga Pesán. Pero hay una portada siempre en el programa. La de hoy tiene que ver con los teléfonos, porque la primera conversación telefónica móvil cumple nada más y nada menos 43 años. Como acaban de escuchar, la primera comunicación llevada a cabo a través de un dispositivo móvil cumplirá 43 años el próximo domingo 3 de abril, fecha en el que se celebra también el Día Mundial del Teléfono Móvil. La primera llamada fue realizada entre el ejecutivo de Motorola, Martin Cooper, y su máximo competidor, Joe Engel, desde la compañía norteamericana de telecomunicaciones AT&T, para informarle de que estaba llamando desde un terminal de estas características. El modelo que se utilizó hace 43 años fue un Motorola Dynatat, pesaba 1,3 kilos y medía 23 centímetros. En la década de los 70 se trataba de toda una revolución tecnológica y se puso a la venta por un precio de $3,995. Por aquel entonces se consiguió alcanzar la cifra de 300.000 unidades vendidas. Y en esos momentos se trataba de toda una revolución tecnológica, claro que sí. La única función de aquellos dispositivos era la de realizar llamadas telefónicas y tenía una autonomía de 30 minutos. Tardaba 10 horas en cargarse el teléfono. 10 horas para cargar el aparato aquel. Un uso que ha quedado completamente desplazado en los actuales dispositivos desde la incorporación de Internet en los móviles inteligentes o en los llamados smartphones. En 1975, escuchen esto, solo había 5.000 clientes de telefonía móvil en el planeta. Hoy hay 3.600 millones de usuarios con un móvil permanente en la mano o en el bolsillo, y la mitad de la población mundial, y se espera que para el 2020 se extienda a 4.600 millones de abonados. Por ejemplo, para citar un solo ejemplo, en España, desde el 31 de marzo de 2006, hay oficialmente más líneas de teléfono móvil que habitantes. El uso de los smartphones aumenta cada vez más y parte de los usuarios cambia los dispositivos telefónicos sin hacer uso completo del ciclo de vida del teléfono. Y ahora la pregunta viene, ¿sería posible vivir sin un móvil en la mano en el 2016? Saludamos a Julio Aliaga, comenzamos contigo en La Habana. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, gracias por la invitación. Un saludo a Michelle. Bueno, hoy es viernes. Y todo, hay mucha alegría donde quiera porque las personas van a descansar de la semana de trabajo. Y volviendo al tema de la telefonía, recuerdo que hace unos días, cuando estaba detenido en Ciudad de Ávila, le recordaba al oficial que me interrogaba de que Fidel Castro fue un gran opositor a la telefonía móvil y lo dijo públicamente cuando se cayó en Santa Clara, que no le gustaban esos aparaticos. Sin embargo, la historia se le ha impuesto una vez más, como le va a imponer también la democracia a él y a los castristas, y son pasos revolucionarios y grandes que se han dado gracias al desarrollo de la libertad de comunicación, de información y la libertad de mercado también.
Sí, señor, yo conozco y tengo acá un colega que trabaja conmigo que no tiene teléfono móvil, rechaza el celular. Así que todavía no todo el mundo anda con un aparato esto en los bolsillos. Michelle, bienvenido. ¿Qué tal?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Julio, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Pues es raro, ¿no? Es raro. Básicamente por una cosa. El teléfono antes, el celular, el móvil, antes tenía un uso primario que era el de hablar. Pero es que ahora ya esto no se trata de hablar. Esto no va de hablar. Esto va de una serie de servicios que te prestan ya las aplicaciones del móvil, desde pagar en el supermercado, desde pedir tu cita en el médico, en fin, una serie de cosas que se pueden hacer con un teléfono, como cámara de fotos, en fin, muchísimas que cada día aparecen más. Es decir, hablar es una entre centenares de funcionalidades que tiene el teléfono. Ese es el gran cambio, ¿no?, de la última década con los teléfonos inteligentes. Y también señalar, José Luis, que de estos 3.600 millones de usuarios con teléfonos móviles en el mundo, la mayoría, el mayor crecimiento, mejor dicho, el mayor crecimiento exponencial de los últimos años se produce precisamente en ese que llaman el tercer mundo, en África, y está visto como un motor del desarrollo para los africanos, que cada vez más personas puedan tener acceso a esa tecnología.
Bueno, yo en el año 89 trabajaba en otra emisora de radio y tuve la oportunidad de poder disfrutar, ¿no?, de ese teléfono móvil. No recuerdo el costo que tenía, pero si era como el tamaño de un brazo de un niño, de un bebé. Era una cosa horrible, grande. Costaba bastante y sobre todo, bueno, se podía uno comunicar, pero con la casa, porque muy pocas personas tenían ese teléfono porque no podían, por el acceso, ¿no?, el que costaba. Fíjese usted que en el año 1975, y nos vamos a tertulia, un aparato de esto costaba $4,000. Dígame usted, vámonos.
En las noticias como son, tertulia.
Como lo adelantaba ya en los titulares de hoy del programa, España ha aprobado la condonación de millones de euros de la deuda que mantiene La Habana con Madrid, más de la mitad de los 2.245 millones que la deuda en virtud al acuerdo adoptado en el Club de París el pasado 12 de diciembre. Esto entre el gobierno de La Habana y sus principales acreedores. Además, la vicepresidenta española en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, adelantaba al término de la reunión del Consejo de Ministros que el Ejecutivo está trabajando también en una condonación voluntaria adicional de alrededor de 275 millones de euros. La señora Soraya Sáenz de Santa María también destacaba.
El acuerdo de 2 de noviembre de 2015 sobre operaciones de deuda a corto plazo. Se han condonado 110,8 millones de euros a través de un programa de reconversión, 40 de ellos, de un total de 201 millones de euros. Es decir, que el primer acuerdo de noviembre de 2015 lo fue sobre la deuda a corto plazo que tenía Cuba con el Estado español. Se condonó más de la mitad de esa deuda a corto plazo y, además, decir que los beneficios para Cuba y especialmente para las empresas españolas lo hay para el impacto en déficit de esta operación, que estaba provisionada, que ha supuesto una minoración de nuestro déficit público del 2,83 millones de euros. Este acuerdo tiene que trasladarse en un reglamento de funcionamiento del programa de conversión que estamos precisamente negociando. En segundo lugar, hemos abordado actuaciones sobre la deuda a medio y largo plazo, a través de un acuerdo del Grupo de Acreedores de Cuba, de 12 de diciembre de 2015, La parte general que afecta a todos los acreedores. Es decir, España se ha sumado, por un lado, a una parte general. El importe para España sería una condonación de 1.492,3 millones de euros. Eso ya. Y el resto, de un total de 2.242,5, se reestructurarían a 18 años. Es decir, que se condonaría más de la mitad en este momento, de la deuda a medio y largo plazo que tiene el Estado de Cuba con el Estado español y el resto del montante en una reestructuración a 18 años. Tendría además un impacto positivo en nuestro déficit, una minoración de 214 millones de euros. Este asunto es un asunto que puede tratarse como de despacho ordinario, por lo que procederíamos a la firma con el Banco Nacional de Cuba de los acuerdos bilaterales correspondientes con CESTE y con ICO.
Muy bien. Las naciones acreedoras del Club de París perdonaron al gobierno cubano en diciembre pasado 8.500 millones de sus 11.100 millones de dólares de deuda y reestructuraron los pagos restantes en cómodos plazos. Pero según un informe al que tuvo acceso la agencia Reuters en su momento, el acuerdo impone duras penalizaciones si La Habana falla otra vez. Comenzamos contigo, Julio.
Sí, mira, pienso que la carrera que comenzó con el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, pues ahí tiene una pauta importante, y es que la mayoría de los gobiernos acreedores al gobierno de Cuba han querido sumarse a esa carrera, y para poder destrabar, poder entrar en la economía cubana de alguna manera, pues están eliminando unas deudas que saben que no van a ser pagadas por el gobierno, porque no tienen la capacidad ni de crear ni de futuro de visualizar cómo cobraría. Y entonces están quitando esas deudas de sus montos, y lo decía Soraya de alguna manera, esta señora española, Soraya Sáenz, y lo decía de alguna manera, o sea, como que le quitaba piso a los problemas de contabilidad española al eliminar la deuda.
Michelle.
Esto es un disparate, ¿no? Esta cadena de condonaciones que se están realizando, porque a simple vista, si uno lo ve a simple vista y sin entrar en el fondo de la cosa, uno ve que Cuba se quita deuda de encima. Y lo que a simple vista parece ser bueno para Cuba y para todos los cubanos, podría ser un error catastrófico que posibilita que precisamente las cosas se queden donde están. Porque no hay un estímulo ni un incentivo para que las autoridades cubanas, a cambio de esas condonaciones, como sucede en cualquier otra parte del mundo, realicen reformas estructurales en la economía. Es el regalo por el regalo, sin un estímulo, sin contrapartidas. Lo normal en estos casos es que haya una contrapartida, que el gobierno al que se le condona la deuda se comprometa a hacer determinados cambios. Estamos hablando de la economía, puramente de la economía, no de la política. Cambios que hagan que esa economía no tenga de nuevo que volver a endeudarse, o por lo menos no de esa manera, sino que pueda pedir préstamos y pueda seguir pagando con un cronograma ordenado, digamos, a sus acreedores. Primero 110 millones, ahora 1.500 millones, la posibilidad más adelante de 250 millones. No es el único país que lo hace. ¿Por qué lo está haciendo en este caso el gobierno español? Ya Julio apuntaba un indicio. Está recibiendo muchas críticas de parte de gobiernos, de partidos políticos aquí en España, incluso de periódicos que desean la democratización de Cuba, de que España, según dicen, está ausente de los cambios que están pasando en Cuba. Es decir, que tiene que aprovecharse, ¿no?, de las cosas que están pasando, que los empresarios tienen que estar allí y el gobierno español debería hacerse presente en ese momento. Ven una oportunidad y creen que deben hacerse presente. El gobierno español cree que de esta manera, a través de las condonaciones, es una vía de hacerse presente en el proceso. Yo, de todas formas, creo que no hay proceso para nadie, de momento, ni para los norteamericanos, ni para los españoles, ni para nadie. Es muy limitado el marco en el que se puede actuar en Cuba desde el punto de vista de la inversión extranjera. Así que me parece fuera de lugar este tipo de condonaciones. No creo que a una dictadura que no ha hecho nada deba condonársele nada, porque lo que hace es justamente paralizarla, inmovilizarla. Ese es un momento que debe llegar y en el que las naciones del mundo deberán ser generosas con el pueblo cubano, que no podrá sostener la enorme deuda que le deja el castrismo, y empezar a condonar en la misma medida en que el pueblo cubano recupere su soberanía, empezar a condonar deuda y mucho más que eso, a entregar posibilidades de nuevos créditos para que se arreglen todas las infraestructuras del país. Pero repito, este no es el momento y me parece que las autoridades españolas se están equivocando y por una parte y por la otra están quizás siendo algo oportunistas.
Cómo no. Quería recordar también que el pasado mes de febrero Francia anuló parte también de la deuda cubana con que mantenía, ¿no?, con sus intereses a pagar, y el valor fue de $4,030,000. Y yo creo que no es solamente España, ya venía Francia haciéndolo. En fin, hay que ver por dónde van estas cosas. Y como decía Michelle, a cambio de... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que la llamada revolución bolivariana que lidera es la gran fuerza estabilizadora del Caribe, y que si Venezuela cae, los pobres de la región se irán por millones a las costas de Estados Unidos. Dijo Maduro: "Somos fuerza libertadora de América y del Caribe. Venezuela es la gran fuerza estabilizadora de paz y de justicia del Caribe. Por eso es un despropósito las conspiraciones que se hacen desde Washington para acabar con la revolución bolivariana". Señaló Maduro que los locos esquizofrénicos que planifican la destrucción de Venezuela deben pensar en que si Venezuela cayera al mar Caribe, se convertiría aún peor en lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en referencia a los refugiados que huyen de los conflictos en Oriente Medio por esa vía. Bueno, Julio.
Sí, dos lecturas rápidas del texto este de Maduro. El primero, el discurso tremendista propio de los, y pongo entre comillas, revolucionarios, estos venezolanos, que son igual que los llamados revolucionarios cubanos, que si no están ellos, pues todo desaparece, todo va a ser un gran caos, donde ellos son la gran estabilidad supuestamente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si algo ha aumentado el nivel de pobreza en el Caribe, independientemente de todo el dinero que se ha derrochado por los precios del petróleo en los últimos años, es el aumento de la dependencia del Estado que ha promovido, en este caso, Venezuela. La estabilidad de Venezuela no es menos cierto por su influencia en el área, que ayudaría mucho a la estabilidad en el área, sobre todo a las pequeñas islas del Caribe, e incluso también a República Dominicana y Haití, y por qué no, también vamos a pensar en Cuba. O sea, una Venezuela estable con gobernabilidad pues ayudaría. Pero el asunto es que no es la gobernabilidad chavista la que realmente necesita el Caribe y el continente y el hemisferio en sentido general, sino necesita una estabilidad real, una estabilidad con un gobierno que busque soluciones a los problemas de los ciudadanos, que ayude a buscar soluciones a los países más pequeños del área, que ayude a construir consensos, que sería lo importante. Esa oleada de personas yendo hacia Estados Unidos, que puede ser real o no, me parece que tiene que ver más con el tremendismo del discurso revolucionario, ese de con nosotros o contra nosotros, que con la realidad objetiva ahora mismo del hemisferio.
Se irían por miles y millones en balsa, dijo Maduro, en balsa a las costas de los Estados Unidos, y no podrían detenerlo. Dígame usted qué lejos, Michelle.
Una exageración en toda regla.
Totalmente.
Yo creo que Venezuela no es una fuerza de estabilizadora de la región. Quizás Venezuela era en pasado, el gobierno de Hugo Chávez creó determinados convenios para vender y comprar voluntades políticas en la región y adhesiones de todo tipo. Eso ha cambiado. Venezuela no es imprescindible para estos países. El precio del barril venezolano, además del Texas y del Brent, son realmente bajos en comparación con los últimos años. Hacer negocios a través del convenio con Venezuela ya resulta caro para estos países. No es ninguna bicoca, como se decía popularmente, acceder al convenio preferencial con Venezuela. Era una fuerza de subvención, en todo caso, no de contención de nada. Yo creo que la presión migratoria hacia Estados Unidos y Canadá, hacia la América del Norte, en estos momentos es similar a épocas pasadas, ni más ni menos. No hay ninguna crisis, salvo la cubana, que es permanente, que es de todo el tiempo, ¿no? La gente de Cuba que quiere acceder por cualquier medio a las costas o a la frontera con Estados Unidos, o además del caso mexicano, que es aparte completamente, ¿no? Es distinto. Y además, se mantiene más o menos como siempre. El hecho de que esté Venezuela fuerte o débil no tiene nada que ver con la cantidad de mexicanos que cruzan la frontera y que intentan llegar a Estados Unidos, ni con la cantidad de cubanos, ni haitianos, ni dominicanos. República Dominicana es un país incluso que mejora, que ha mejorado en los últimos años, y los países del Caribe en general no tienen ninguna crisis, no la han tenido antes y no la tienen ahora. Entonces esta es una exageración en toda regla de Nicolás Maduro, que está invocando a esos espíritus del Caribe para que le sigan perdonando todos los desfases y violaciones de derechos humanos que se producen en Venezuela, y todo el caos institucional que se produce en Venezuela, y a través de ese recordatorio él intenta que la Organización de Estados Americanos, que la CELAT, que CARICOM y que todos los organismos impidan que se debatan a fondo los problemas que pasan en Venezuela. Pero sinceramente no sé hasta cuándo va a poder seguir evitándolo.
Hablando de Venezuela, el máximo tribunal venezolano ha declarado inconstitucional la reforma del Banco Central, y esto en un nuevo desafío a la mayoría opositora en la Asamblea, que había aprobado la enmienda el pasado 3 de marzo. En un control de legalidad solicitado por Nicolás Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia consideró que la reforma viola la ley al atribuirle a la Asamblea la potestad de nombrar al titular y demás directivos de la entidad. El diputado y economista José Guerra rechazó la decisión, señalando que la Constitución faculta a la Asamblea para nombrar a dos de los directivos del Banco Central de Venezuela. Con esto ponemos punto final a la tertulia. Julio Aliaga, gracias. Buen fin de semana para ti allá en La Habana. También gracias, Michel Suárez, en España. Vuelvo después de la pausa.